Vale, ahora creo, ahora sí que está funcionando. Es que si no, disculpad, pero es que luego si no tengo que volver a grabarla. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues como os comentaba al principio de la tutoría, lo que vamos a ver en la tutoría de hoy está englobado dentro de lo que es el capítulo número 10 del derecho a la libertad sindical, ¿vale? Y lo que vamos a ver en toda esta tutoría es el desarrollo prácticamente de los 5 títulos que conforman esta ley orgánica de la libertad sindical. Son 15 artículos divididos en 5 títulos, ¿vale? El primero de ellos se titula de la libertad sindical, donde se va a hacer referencia a la titularidad de este derecho, ¿vale? Y cuando hablamos del capítulo número 2, estamos hablando, del título número 2, estamos hablando del régimen jurídico sindical, que es el que va a dotar de reglas de cara al funcionamiento del sindicato, lo que es la constitución, vamos a ver los estatutos, el régimen económico, las responsabilidades. También veremos a lo largo de esta tutoría el título 3, donde vamos a hablar de la representatividad sindical, que es muy importante. Aquí se va a referir a la regulación de las diferencias que existen en el régimen de cada sindicato, ¿vale? Y el título 4, que es el que se denomina de la acción sindical, aquí vamos a ver lo que es el desarrollo del título del artículo 2 y especialmente vamos a ver cómo se reconoce esta actividad sindical de los titulares del derecho. Y también, finalmente, veremos en el título 5 la tutela de la libertad sindical y la represión de las conductas antisindicales, ¿vale? Por lo que vamos a empezar con la titularidad del derecho a la libertad sindical, ¿vale? En el derecho a la libertad sindical hay una titularidad individual y una titularidad colectiva. Cuando hablamos de la titularidad individual, estamos viendo que este derecho a la libertad sindical lo tienen los trabajadores por cuenta ajena, lo tienen los funcionarios y también lo tienen el derecho a la titularidad individual del derecho a la libertad sindical los trabajadores por cuenta propia, ¿vale? Con respecto a los trabajadores por cuenta ajena o con relaciones administrativas o estatutarias, a ver si lo tenemos aquí un momentito. Así, vale. Tienen unas limitaciones, ¿vale? Por ejemplo, los menores no pueden ser elegibles en las elecciones a representantes unitarios que recordamos, según el artículo 69, que eran los delegados de personal o los miembros del comité de empresa. También tienen limitaciones el personal de alta dirección porque no pueden ser electores ni elegibles en las elecciones. El personal civil al servicio de establecimientos militares tampoco pueden ejercer su derecho a la actividad sindical en el interior de los establecimientos militares. Los extranjeros también tienen unas limitaciones, ya que cualquiera que sea su situación administrativa, pues no pueden crear sindicatos exclusivamente de extranjeros. Y los cargos de libre designación en las administraciones públicas, pues también tienen estas limitaciones. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos? Pues los funcionarios públicos también tienen unas diferencias en el ejercicio de esta actividad sindical, ¿vale? Por ejemplo, están excluidos y no pueden y exceptuados del derecho a la huelga, ¿vale? Las Fuerzas Armadas e institutos armados de carácter militar, aunque tengan unos derechos con fines profesionales regulados en otras leyes, ¿vale? Y también están excluidos los jueces, magistrados y fiscales porque dicen que no van a poder pertenecer a ningún sindicato mientras se hallen en activo, ¿de acuerdo? Aunque, por supuesto, también tengan otros derechos de asociación profesional que estén regulados en la Constitución. ¿Y qué limitaciones van a tener los funcionarios públicos? Pues, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo Nacional de Policía, tienen unas peculiaridades. Por ejemplo, se pueden inscribir a los sindicatos en el registro especial de la Dirección General de Policía, pueden constituir sindicatos de ámbito nacional para la defensa de sus propios intereses profesionales. Estos sindicatos, por ejemplo, no pueden federarse ni confederarse a organizaciones extrapoliciales. Entre las limitaciones también del Cuerpo Nacional de Policía, dicen que estos sindicatos, ¿vale?, solamente permiten la afiliación a los sindicatos propios de este colectivo. Con respecto a la actividad sindical, la Policía Nacional, esta actividad sindical en los centros, reuniones locales, tablón de anuncios, fórmulas, propuestas y peticiones, y tampoco podrán ejercer el derecho a la huelga ni las acciones sustitutivas del mismo, ¿vale? Los cuerpos de policía de las comunidades autónomas tienen una normativa autonómica y unos reglamentos de cada cuerpo, y los cuerpos de policía de las corporaciones locales, pues aquí tenemos que mencionar el EBEC y la legislación autonómica, ¿vale? Esto es cuando hablamos de los trabajadores de la titularidad individual de los funcionarios públicos. Y cuando hemos dicho que también son en el derecho a la libertad sindical, entran los trabajadores por cuenta propia, ¿vale? Y aquí podemos hablar de los trabajadores en paro, los desempleados, los incapacitados y los jubilados, pero quiero que sepáis que estos no van a poder fundar sindicatos.
Hola, ¿me habláis? ¿No está grabando? Sí, aquí dice que sí que está grabando, que pone de tener grabación. Vale, se graba y se me ve. Pues estupendo. Vale. Bueno, pues sí, sí se oye y graba y se me ve o no se me ve. Bueno, pues vale, pues ya está. Vamos a continuar porque si no, no avanzaremos, ¿vale? ¿Cuál es el contenido de las, bueno, cuál es el contenido individual de esta libertad sindical? Bueno, pues dentro de lo que es el contenido individual de la libertad sindical, tenemos la libertad de fundación, ¿vale? Los titulares tienen derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como suspenderlos o extinguirlos por procedimientos democráticos. Este es el contenido individual de la libertad sindical, regulado en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. También tienen derecho de libertad de afiliación, en su vertiente positiva, ¿vale?, como en su vertiente negativa. ¿Qué quiere decir esto? Positiva, pues que van a tener derecho a afiliarse a un sindicato de su elección. Solamente observando los estatutos, si le interesan o no, se pueden afiliar. Pero la libertad de afiliación negativa también es que van a tener derecho a desafiliarse, ¿vale? Y nadie puede obligarte a afiliarte a ningún sindicato. De hecho, es ilícita cualquier pacto de seguridad sindical que condicione el acceso, mantenimiento o condiciones en el empleo y la afiliación, ¿vale? Dentro de este contenido individual de la libertad sindical, también tenemos que hablar de la libertad de representación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los afiliados van a tener derecho a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato. Y con respecto al derecho a la libertad sindical, tanto de los trabajadores como de los trabajadores afiliados, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la empresa y fuera de la empresa van a tener esta actividad sindical. Por ejemplo, dentro de la empresa, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Pues pueden constituir las secciones sindicales, que recordamos que las secciones sindicales estaban formadas por los trabajadores afiliados a un sindicato, y en cada centro de trabajo puede haber tantas secciones sindicales como sindicatos existan, ¿vale? También dentro de la empresa pueden celebrar reuniones, siempre notificándoselos al empresario, claro, pueden recaudar cuotas, distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa, ¿vale? Y también dentro de la empresa pueden recibir información del sindicato. Este contenido individual también le confiere derechos a ejercer fuera de la empresa. Están regulados en el artículo 9. ¿Y cuáles son? Pues el derecho de los cargos electivos, provinciales, autonómicos o estatales, y también derecho de los representantes sindicales que participan en comisiones negociadoras, ¿vale? Tienen derecho a permisos no retribuidos fuera de la empresa, a la excedencia forzosa mientras dure el ejercicio de su cargo representativo y también a la asistencia y al acceso a los centros de trabajo previa comunicación al empresario. Y dentro del contenido de la libertad sindical, la titularidad colectiva, estábamos hablando de los sindicatos, que nos lo hemos dicho, y la representación unitaria y los empresarios y las asociaciones empresariales. Estos están incluidos. Mientras que los sindicatos, en su artículo punto 2, habla, bueno, antes de nada os diré que el sindicato se define como una asociación de trabajadores cuya finalidad pues es defender y promocionar los intereses sociales y económicos de los trabajadores, ¿vale? Bueno, pues dentro de este contenido colectivo de la libertad sindical tienen derecho tanto a la libertad de autoorganización, es decir, a redactar sus estatutos y los reglamentos, a organizar su administración interna, ¿vale?, y sus actividades, y a formular un programa de acción. Dentro de este contenido colectivo también tienen la libertad de federación, la libertad de suspensión y disolución del sindicato y también derecho a la actividad sindical. ¿Y qué nos quiere decir con la libertad de federación? Pues que dentro de este contenido colectivo, pues los trabajadores pueden constituir federaciones, los sindicatos pueden constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y a retirarse de las mismas. Dentro de lo que es la libertad de suspensión y disolución, pues dicen que los sindicatos no pueden ser suspendidos ni disueltos solamente si media una resolución firme de la autoridad judicial cuando se funde en un incumplimiento grave de las leyes. Por ejemplo, cuando los sindicatos vulneren derechos fundamentales. Y en el derecho a la actividad sindical tenemos que saber que tienen los sindicatos más representativos, que es muy importante cuando hablemos de la representatividad sindical, van a tener derecho a la negociación colectiva conforme el artículo 37.1 de la Constitución Española y el título 3 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Que es cuando hablábamos de los convenios colectivos estatutarios y de la negociación colectiva, que si queréis podemos repasar para seguir un poco el orden de las tutorías con las clases, ¿vale? Y en el derecho a la actividad sindical también está el derecho al planteamiento de los conflictos individuales y colectivos y también van a tener derecho a la presentación de candidaturas a la representación unitaria, ¿vale? Por eso, el derecho a la libertad sindical, ¿vale?, reconocido en el artículo 28 de la Constitución Española, nos dice que reconoce a todos el derecho a sindicarse libremente, ¿vale? Es un derecho fundamental que se ha desarrollado pues en la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, ¿vale? Cuando hablamos del régimen jurídico del sindicato, ¿cómo se constituye y cuándo adquiere la personalidad jurídica? Pues las fases para la constitución y la adquisición de la personalidad jurídica del sindicato es que se tiene que constituir a voluntad de los promotores, ¿vale? Pueden elaborar los estatutos del sindicato y tienen que contener un mínimo los estatutos. Por ejemplo, se tiene que denominar el nombre de la organización y este nombre pues no va a poder coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada. Tiene que haber un domicilio y ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato, los órganos de representación, gobierno y administración, qué requisitos y procedimientos tienen que tener para adquirir y perder la condición de sindicato y el régimen económico de esta organización, ¿vale? Entonces, como hemos dicho que tiene que tener un contenido mínimo los sindicatos, pues hemos visto que van a tener también unos mecanismos de tutela. como es un derecho fundamental, ¿vale? Como es un derecho fundamental, la ley va a ofrecer mecanismos de autotutela, pues, para que puedan llevarse a cabo, pues, las funciones de los trabajadores, ¿vale? Y de los sindicatos. En primer lugar, va a tener a nivel nacional mecanismos de tutela judicial, ¿vale? A través de procedimientos especiales de la tutela de los derechos fundamentales y empleados públicos. El objeto que tienen, un momentito, el objeto es tutelar los derechos fundamentales, ¿vale? Y aquí va a incluir el contenido esencial y el contenido adicional. La libertad sindical, para ejercerla tiene que haber una legitimación activa y una legitimación pasiva. La legitimación activa la van a tener los trabajadores y los sindicatos. El Ministerio Fiscal también va a poder ser parte. Y la legitimación pasiva la van a tener el empleador, las asociaciones patronales, las administraciones públicas o cualquier otra persona o entidad o corporación pública o privada. ¿Por qué es la tutela judicial decimos que es preferente? Porque es urgente, ¿vale? Y tiene preferencia, según el artículo 179 de la Ley Orgánica de la Libertad de la Jurisdicción Social, va a tener preferencia sobre otros procedimientos. ¿Por qué es sumario? Tanto cuantitativamente como cualitativamente. Es sumario porque cualitativamente, ya que se limita el objeto de la demanda, hay una concreción de la demanda, y cuantitativamente por la brevedad de los plazos. De hecho, el juicio se celebra en 5 días y la sentencia se resuelve en 3 días. Tenéis que saber que cuantitativamente es sumario, ya que agosto es hábil, y se van a eliminar todo lo que son las fases previas de lo que es la conciliación y la reclamación administrativa, ¿vale? Y la sentencia es inmediatamente ejecutiva. ¿Qué más deciros? Ah, sí, la prueba, ¿vale? En este procedimiento, cuando decimos que es preferente y sumario, la prueba, normalmente la indiciaria es por parte del demandante. Y aquí lo que se hace es invertir la carga de la prueba, ya que corresponde al demandado justificar objetiva y razonablemente la decisión de la prueba plena, ¿vale? ¿Qué pasa con la sentencia? Pues la sentencia puede ser estimatoria o desestimatoria. Si es estimatoria, declarativa o condenatoria. Y si es condenatoria, va a suponer lo que es la nulidad radical de la conducta y el restablecimiento del derecho, y si es desestimatoria, los motivos, y va a haber un levantamiento de las medidas cautelares en su caso. ¿Vale? ¿Qué más? Ahora podemos hablar del contenido que hemos hablado, pues vamos a hablar de la tutela constitucional. ¿Vale? Cuando hablamos de la tutela constitucionalidad de la libertad sindical, estamos hablando del recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? Cuando haya disposiciones legislativas antisindicales, y también de la cuestión de inconstitucionalidad. Os recuerdo que la cuestión de inconstitucionalidad la pone el juez del tribunal, y el recurso de inconstitucionalidad lo pueden poner por 50 diputados o senadores, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo o los órganos representativos. En la tutela constitucional también podemos hablar de la del recurso de amparo. ¿Qué interpone el recurso de amparo? Pues los sujetos legitimados, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Y el recurso de amparo, también el objeto es reconocer la vulneración del derecho y las medidas para restablecer o preservar el derecho, y el contenido esencial y adicional del derecho a la libertad sindical. Y la sentencia va a ser nulo el acto, reconocimiento del derecho y el restablecimiento del derecho. ¿Vale? ¿Qué más? Hablamos de la tutela administrativa, que la hemos dicho, de la tutela penal. Pues vamos a hablar de la representatividad sindical, ¿vale? Quiero que sepáis que cuando hablamos, recordando un poquito la representación sindical de los trabajadores a la empresa, cuando dijimos que la representación sindical de los trabajadores en la empresa eran las secciones sindicales o los delegados sindicales, y que entre las funciones y las competencias que tenían las secciones sindicales era celebrar reuniones o asambleas, recaudar cuotas, distribuir información sindical o participar en la negociación de los convenios colectivos, ¿vale? Pues bien, cuando hablamos de la representatividad sindical, y lo que es importantísimo son los criterios de selección del sindicato más representativo, ¿vale? Cuando hablamos de los niveles de representatividad, hablamos de mayor representatividad estatal o mayor representatividad autonómica, o también sindicatos con suficiente representatividad. Esto lo tenéis que tener claro, porque si cumplen estas condiciones van a tener presencia en los comités de empresa. ¿De acuerdo? Vale. Pues, niveles de representatividad. Sindicatos, cuando hablamos de sindicatos con mayor representatividad estatal, son el 10% en las elecciones, cuando ha habido unos resultados en las elecciones a delegados de personal o miembros de comité de empresa, ¿vale? Se le va a llamar mayor representatividad sindical cuando hayan conseguido el 10% de representantes unitarios en ese ámbito, ¿vale? Un ejemplo son UGT y Comisiones Obreras. Cuando hablamos de mayor representatividad autonómica, es cuando en los resultados obtenidos en las elecciones a delegados de personal o miembros de comité de empresa, ¿vale?, se haya obtenido el 15% de representantes unitarios y al menos 1.500 en ese ámbito. Cuando hablamos de representantes unitarios, estamos hablando de los delegados de personal y de los miembros de comité de empresa. ¿Y recordáis cuando hablábamos de delegados de personal? Pues en las empresas que tenían más de 10 y menos de 50 trabajadores. Y cuando hablamos de comité de empresa, son en empresas que su plantilla tiene 50 o más trabajadores, ¿vale? Y los sindicatos con suficiente representatividad, ¿vale? Es cuando las elecciones, los resultados obtenidos en estas elecciones, han obtenido el 10% de representantes unitarios en el ámbito geográfico o funcional concreto, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué derechos y facultades se han otorgado a los sindicatos más representativos, ¿vale? Pues estos sindicatos más representativos, según el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, ¿vale?, pueden ostentar representación institucional ante las administraciones públicas, ¿vale? También la negociación colectiva en los términos que se hayan previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Pueden participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta-negociación. También pueden participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos, promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las administraciones públicas. También otros derechos y facultades que tienen otorgados a estos sindicatos más representativos es obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales y cualquier otra función representativa que se establezca, ¿vale? Todas estas prerrogativas ¿sabéis? Podrán ser ejercidas tanto en el ámbito geográfico y funcional específico que corresponda a cada sindicato, salvo la capacidad para ostentar representación institucional ante las administraciones públicas, ¿vale? Que se concede también a los sindicatos más representativos a nivel autonómico. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando hablábamos de la tutela administrativa de la libertad sindical, cuando se haya infracción o vulneración de los derechos sindicales, en las secciones sindicales el sujeto responsable va a ser el empresario, ¿vale? Los locales tienen que ser adecuados y los tablones de anuncios también. Se pueden recaudar cuotas de distribución y recepción sindical. Tienen derecho las secciones sindicales a la reunión. De no ser posible, el responsable, hemos dicho que va a ser el empresario. Y con los delegados sindicales va a haber información, audiencia y consulta, crédito de horas distribuidas y sobre los derechos colectivos, ¿vale?, que pueda afectar a los sujetos titulares, pues va a faltar la colaboración en los procesos electorales y transgresión de las cláusulas formativas. Y en los delitos contra la libertad sindical, dice que van a ser castigados con las penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses, los que mediante engaño o abuso de la situación de necesidad impidan o limitan el ejercicio de la libertad sindical o del derecho a la huelga. ¿Vale? ¿Queréis que veamos cómo responde los sindicatos, qué tipo de responsabilidad tienen el ejercicio de sus funciones? ¿Me contestáis? Hola. Vale, bueno, pues vamos a hablar de la responsabilidad del sindicato. Muy bien, vale. Actos por los que responde el sindicato. ¿Y qué tipos de responsabilidad, vale? Los actos por los que va a responder el sindicato son por los actos que hay, o acuerdos que hayan adoptado sus órganos estatutarios en sus respectivas competencias. Y con respecto a los actos individuales, van a responder de los actos de sus afiliados, pero siempre que se produzcan en el ejercicio regular de sus funciones representativas, ¿vale? O se haya probado que dichos afiliados actuaban por cuenta del sindicato, aunque se excedan en su mandato, en su actuación, si es ratificada por el sindicato, ¿vale? ¿Qué tipos de responsabilidad van a tener los sindicatos? Pues tanto responsabilidad civil como responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. La responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa, ¿vale? Va a haber una responsabilidad patrimonial directa del sindicato, que para que lo entendáis, hablaremos a continuación de cómo se financia este sindicato, ¿vale? Y con respecto a la responsabilidad penal, el sindicato va a responder, o sea, el representante del sindicato para penas privativas de libertad, y también responderá con la suspensión o disolución del sindicato, ¿vale? Y sabemos cuáles son las principales fuentes de financiación de los sindicatos, pues las vamos a comentar ahora, ¿vale? Siempre el patrimonio sindical, estas fuentes de financiación, se tienen que recibir sin ánimo de lucro. ¿Y cómo se financian? Pues, primero, a través de las cuotas sindicales, lo que es la participación económica que periódicamente aporta el trabajador afiliado al sindicato. También a través de las actividades económicas propias del sindicato, lo que son las inversiones, transacciones, los rendimientos del patrimonio. También se financian con subvenciones públicas, como es la entidad institucional, siempre que haya obtenido representación en las elecciones, y también como institución colaboradora. También se financian con las exenciones y bonificaciones fiscales. También se financian a través de las dietas y las retribuciones que reciben de las administraciones públicas. También se financian por la cesión de bienes y derechos procedentes del patrimonio sindical acumulado, también con el canon de solidaridad o de negociación colectiva, y también se financian a través de transferencias privadas, como son la donación de tercero o indirectamente a través del crédito horario de los representantes de los trabajadores y por los permisos retribuidos para los representantes sindicales que participan en las comisiones negociadoras, ¿vale? El principio de independencia financiera del sindicato, ¿qué quiere decir? Pues que ninguna fuente de financiación pues puede tener como finalidad controlar este sindicato. Y hay una protección también de este patrimonio, que está regulada también en la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, porque nos dice que son inembargables las cuotas del sindicato y también son inembargables las subvenciones finalistas y el patrimonio sindical, ¿vale? Y yo creo que hemos hablado de lo más importante de la tutela de la libertad sindical, ¿vale? ¿Veis bien que pasemos a ver un momentito? Ok, muy bien. ¿Queréis que vayamos, repasamos un poco esto o pasamos al capítulo siguiente? ¿Pasamos al capítulo siguiente? ¿Queréis que hablemos? ¿Repasamos un poquito los representantes de los trabajadores? La negociación continúa. Como quiera. Seguimos un poquito el... Como quiera, se puede volver a oír. Ah, vale. De acuerdo. Pues entonces, si hacemos mención al título 10, como estamos hablando, así seguimos un orden, ¿vale? Vamos a hablar ahora, según el capítulo, o sea, no será la tutoría 10, será la tutoría 9, pero hablaremos de los representantes de los trabajadores, ¿vale? Bueno, va a ser un pequeño resumen. Vamos a las modalidades de participación que había en la empresa, eran la representación unitaria y la representación sindical, ¿vale? Como representación unitaria teníamos a los delegados de personal y a los miembros de comité de empresa, ¿vale? Y como representación sindical tenemos a las secciones sindicales y a los delegados sindicales. Bueno, como la representación unitaria, delegados de personal se dirigen en centros de trabajo con más de 10 y menos de 50 trabajadores, ¿vale? Y los miembros del comité de empresa se dirigen en centros de trabajo con 50 o más trabajadores. Tanto los delegados de personal como los miembros del comité de empresa son elegidos por y entre todos los trabajadores del centro y van a representar a todos los trabajadores del centro de trabajo. Por eso se llaman unitarios, ¿vale? Representación unitaria. Con respecto a la representación sindical, son las secciones sindicales que hemos dicho que van a estar integradas por todos los trabajadores del centro de trabajo o empresa afiliados a un mismo sindicato. Y los delegados sindicales, que son trabajadores que van a actuar como representantes de esta sección sindical y van a ser elegidos por y entre los miembros de la sección sindical. Con respecto a las secciones sindicales, va a haber tantas secciones sindicales como sindicatos con afiliados a la empresa y se van a constituir conforme lo que se haya previsto en el estatuto del sindicato y van a representar tanto las secciones sindicales como los delegados sindicales exclusivamente a los trabajadores afiliados al sindicato. Rápidamente vamos a hablar de los derechos y las competencias de estos órganos de representación y como las de las garantías y de las facilidades que le otorga la ley a estos delegados de personal, ¿vale? Pues en primer lugar hablamos de los derechos y las competencias de los órganos de representación para luego desarrollar mejor los delegados de personal y los miembros del comité de empresa. En primer lugar, los derechos y competencias de estos órganos de representación van a tener derechos de información, derechos de consulta y otras competencias, con respecto a los derechos de información. Se va a entender con la información, pues, todos los datos que transmita el empresario al comité de empresa, ¿vale? Para que el sindicato tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen. Con respecto a los derechos de consulta, dentro de los derechos y las competencias del comité de empresa, se van a intercambiar opiniones y se va a proceder a la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre cuestiones concretas, incluyendo la emisión de informe. Y otras competencias que tiene el comité de empresa son de vigilancia y control, de participación y de colaboración, ¿vale? Si hablamos ahora, bueno, lo de si hablamos de del escrutinio y esas cosas, pues no lo vamos a hablar. Pero sí que vamos a hablar de las garantías y de las facilidades de los representantes de los trabajadores. Repasamos. Dentro de las garantías, son mecanismos que el ordenamiento ha previsto, pues, para proteger a los representantes frente a las decisiones y a las actuaciones del empresario. Por ejemplo, en caso de despidos y sanciones que estén fundadas en el ejercicio de las funciones representativas, es discriminatorio el despido de los representantes fundado en el ejercicio de las funciones de representación, ¿vale? ¿A quién alcanza? Pues tanto a los delegados de personal y a los miembros del comité de empresa, siempre durante su mandato y al año siguiente, salvo que la extinción de su mandato se produzca por revocación o dimisión, ¿vale? Con respecto a los despidos y sanciones, van a tener derecho a un expediente contradictorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este expediente tiene que darle audiencia al interesado, ¿vale? Y se va a prever, y a los demás delegados de personal, los miembros de comité de empresa, y el expediente, quiero que sepáis que va a interrumpir el plazo de prescripción de las faltas. Y cuando termine este expediente disciplinario, puede terminar por sobreseimiento de la falta o por imposición de la sanción o despido, ¿vale? En caso de despido improcedente, otra de las garantías que tienen los representantes unitarios o los delegados sindicales es que van a tener derecho de opción entre la readmisión o la indemnización, ¿vale? Normalmente es el empresario, ya que os comenté la semana pasada, es el empresario cuando el despido es improcedente y lo ha dictaminado el juez, es el empresario el que decide si readmitir al trabajador o indemnizarlo. Y en este caso, si eres representante de los trabajadores, la garantía que te da ese mecanismo para protegerte es que seas tú el que decida. Y también el representante de los trabajadores va a tener derecho a percibir los salarios de tramitación, tanto en caso de readmisión como indemnización. Y estas garantías van a alcanzar a los representantes de los trabajadores ¿durante cuánto tiempo? Pues durante el ejercicio y hasta la extinción de su mandato, y a los candidatos a las elecciones también durante el proceso electoral, ¿vale? Que quiero decir que no es necesario que seas delegado de personal o miembro del comité de empresa, solamente si durante este proceso electoral el empresario sabe que tú te vas a presentar a las elecciones y te despiden, pues también estás protegido. Otra garantía que tienen los representantes es la prioridad de permanencia, ¿vale? En el centro de trabajo de la empresa, en el caso de la movilidad geográfica, y también cuando se suspenda el contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor, también tienes prioridad de permanencia. ¿Y la inmunidad? ¿Tienes inmunidad? Pues sí. Siempre no va a haber, no pueda existir discriminación en tu promoción económica o profesional por razón que tú estés desempeñando de funciones representativas, ¿vale? Y va a ser nulo el acto o la decisión empresarial que sea discriminatoria. Y las facilidades que te da la legislación son instrumentos, ¿vale?, que pone a disposición de los representantes, pues, para que puedan desarrollar las funciones representativas. Entre ellas está la libertad de expresión, siempre con unos límites, como es la buena fe y el deber de sigilo, el crédito horario y el derecho a la utilización de un local, ¿vale? Con respecto a la libertad de expresión, que está regulada en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, tienen los representantes de los trabajadores derecho a expresar libremente todas las opiniones en materia de la empresa y realmente hacia el público en general, y derecho a publicar y difundir publicaciones siempre de interés laboral o social, ¿vale? Los límites, como repito, era la buena fe y el deber de sigilo, ¿vale? Deber de sigilo con respecto a la información reservada que se les haya suministrado, ¿vale? E incluso opera después de que se haya extinguido este mandato. Y también se le prohíbe utilizar la información con fines distintos de los que motivaron su entrega, ¿vale? Con respecto al crédito horario, van a disponer estos representantes de los trabajadores de un crédito de horas mensuales que va a ser retribuidas en cada uno de los representantes en el ejercicio de sus funciones, dependiendo de los trabajadores que haya en la empresa. Hasta 100 trabajadores tendrán 15 horas, de 101 a 250 trabajadores tendrán 20 horas, de 251 a 530 horas, de 501 a 750, 35 horas y de 751 trabajadores en adelante hasta 40 horas. Pero quiero que sepáis que en convenio colectivo también se puede pactar la acumulación de horas, ¿vale? Que, y un representante se las puede ceder a otro y así realmente hablaríamos de liberados sindicales, ¿vale? Un momentito. Si es mensual. No, semanal. Mensual. 15 horas semanales, ¿vale? Y a veces... Ok. Y el derecho también a la utilización de un local sindical, ¿vale? Pues siempre que las características de la empresa o del centro de trabajo lo permitan, ¿vale? Sí que tienen que poner a disposición del representante pues un local para que puedan desarrollar los representantes sus funciones, ¿vale? Y también se puedan comunicar con los trabajadores. Y también tienen que tener uno o varios tablones de anuncio, ¿vale? A ver, ¿qué más podemos recordar? Así como nos quedan 10 minutos. ¿Algo más? Lo que vaya a caer. Yo estoy convencida que lo que es la representación de los trabajadores en la empresa, a ellos les gusta muchísimo. A ver, un momentito, voy a mirar aquí, a ver si se me ha quedado algo. Hemos hablado, a ver, de la modalidad de participación, ¿vale? Ahí estamos aquí. Delegados de personal, bueno, sí, de los miembros del comité de empresa, órgano representativo, uno en cada centro de trabajo que cuente con 50 o más trabajadores. La duración del mandato, vale, sí. La duración del mandato de los representantes unitarios es de 4 años, también lo comentamos la semana pasada, y la extinción de este mandato se puede hacer tanto por expiración de la duración del tiempo, ¿vale? Pero también se puede prorrogar hasta que se constituya el nuevo órgano de representación, también por dimisión del representante. El representante, hemos dicho, que puede renunciar voluntariamente a su cargo en cualquier momento, finalizando entonces su mandato. Pero la dimisión tiene que ser comunicada al resto de los representantes unitarios, ¿vale? Y en caso de dimisión, pues no va a operar esta garantía de indemnidad que os he comentado antes, frente al despido y las sanciones durante el año siguiente a la extinción del mandato. Y también puede extinguir el mandato de los representantes unitarios por revocación del mandato, ¿vale? Este mandato puede ser revocado siempre por decisión de los trabajadores que los hayan elegido y se tiene que adoptar, os recuerdo, en una asamblea convocada a tal efecto, ¿vale? Tiene que ser convocada al menos por un tercio de los trabajadores electores. El objeto tiene que ser exclusivamente esta revocación. Se tiene que celebrar en el centro de trabajo en el que se haya promovido esta revocación. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del total de todos los electores que integren la plantilla. Y las revocaciones decididas tienen que comunicarse a la oficina pública del registro de las elecciones sindicales, ¿vale? Esto con respecto a la revocación, los derechos, hemos dicho, hablado ya las garantías en los despidos y sanciones, la prioridad de permanencia, la libertad de expresión, la utilización de un local sindical. Y lo que sí que voy a comentar van a ser el tema de los delegados sindicales, porque realmente es muy interesante, ¿vale? Los delegados sindicales, yo creo que pueden poner. Solamente están regulados en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, ¿de acuerdo? Y solamente nos dice la ley que podrán designarse delegados sindicales en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores y también por las secciones sindicales, podrán designar estos delegados sindicales, de sindicatos que tengan presencia en los comités de empresa, ¿vale? Estos delegados sindicales serán elegidos por y entre los miembros de la sección sindical en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, ¿vale? Las secciones sindicales que no cumplan estos requisitos, ¿vale? Pues van a poder nombrar a representantes o delegados, pero van a carecer, si no tienen estos dos requisitos, de todas las garantías, las facilidades de la protección que hemos hablado de los representantes de los trabajadores, ¿vale? Es decir, si forman parte del comité de empresa, ¿vale? Pues van a tener todas estas garantías y si no forman parte del comité de empresa, pues van a tener, por ejemplo, derecho a información, derecho a asistir a las reuniones, a ser oídos en la empresa, pero no van a formar parte de la negociación colectiva, etcétera, ¿vale? ¿Cuántos delegados sindicales puede haber en una empresa? Pues en las secciones sindicales de sindicatos que hayan obtenido más del 10% de votos en la elección de estos comités de empresa, pues si la empresa tiene, la plantilla tiene entre 250 a 700 trabajadores, va a haber solamente un delegado sindical. En las empresas que tengan 750 trabajadores a 2.000 trabajadores van a tener dos delegados sindicales y las empresas de 2.001 a 5.000 trabajadores, tres delegados sindicales, ¿vale? Y hasta el momento, son 48 minutos, hemos terminado con esta tutoría, pero no os preocupéis que ahora termino esta grabación corto y nos vemos en 5 minutitos, ¿vale? Muchísimas gracias, José Luis, Silvia, Irene, por vuestra presencia y nos vemos enseguida. Gracias.